Segunda de Corintios, capítulo 5. El juicio del creyente es el tema para esta mañana y es el último, es una conclusión que hemos hablado sobre Dios como juez. Estamos en ese proceso conociendo a Dios a través de los atributos. Y hoy, como una manera de conclusión, hablaremos sobre el juicio del creyente. Si tienen su Biblia, vayan al versículo 10 únicamente, 2 Corintios 5:10, y ahí con su vista me siguen en esta lectura. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio del creyente. El hermano MacArthur le llama la evaluación, usa ese término. Otros hermanos, particularmente de los que leo de la antigüedad, usan la palabra una examinación de lo que hicimos mientras, como dice el texto, estábamos en el cuerpo. Prefiero usar esa expresión porque va en relación con el texto. Dice el tribunal de Cristo. Ahora, la frase que resalta aquí es lo que haya hecho. Será determinante ante el tribunal de Cristo lo que haya hecho. Vuelvan al capítulo 4. Capítulo 4. Parece que quitaron el micrófono. Capítulo 4. Desde el versículo 7, el enfoque es viviendo por la fe. Es desde ahí comienza. El versículo 14 dice sabiendo, y ese es el propósito. Estamos tratando de saber, porque ahí es donde se fundamenta todo el nuestro entendimiento de lo que es el Evangelio. Sabiendo, capítulo 5, versículo 1, porque sabemos, la misma frase, versículo, capítulo 5, versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo. Es muy importante que sepamos. Por lo tanto, en esta mañana nuestro enfoque va a estar, ya que el tema es el juicio del creyente, tiene que ver mucho con lo que hacemos, lo que haya hecho, dice el versículo 10 que hemos leído en esta mañana. Ahora, debido a ello, el capítulo 4, verso 9 dice, procuramos serle agradables. Son dos frases que estaré usando durante este mensaje. Procuramos serle agradables. Lo que haya hecho, de eso vamos a responder cuando estemos en la presencia del Señor. Por lo tanto, procuramos serle agradables, dice el capítulo 4, verso 9. Ahora, esto es de suma importancia, esta frase, lo que haya hecho. Hermanos, ¿cómo relacionar, cómo compaginar lo que hacemos con la salvación? ¿Cómo encontrar una relación entre las obras, lo que hacemos, y nuestra salvación? ¿Dónde encajan las buenas obras? ¿Son para salvación o es el resultado de la salvación. Ahora, esto es muy importante porque es, de esto depende tu salvación. No olvides el tema. Va a ser el juicio del creyente. En Efesios, el pasaje típico que conocemos es 2:8, que la salvación es por gracia, sois salvos. Pero si continuamos en ese texto, no en el pasaje, sino en el texto, se divide hasta el versículo 10. Y dice el versículo 10 que Dios ha preparado obras, buenas obras, para que andemos en ellas. Está la salvación por gracia, pero luego está las obras que hacemos. Aquí en el texto que tenemos habla que el juicio va a estar basado según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué tan importantes entonces las buenas obras? Hay un peligro muy grave en esto. Si enfatizamos mucho las obras, el peligro es que nos convertimos en legalistas y pensamos que las obras contribuyen para nuestra salvación. Pero del otro lado, si descuidamos las buenas obras, nos convertimos en liberales. Entonces somos unos liberales. No tengo nada que hacer. Y parece que algunos lo toman muy a pecho, no hacen nada por la causa de Dios. Al fin y al cabo, que la salvación es por gracia, entonces mis obras no sirven de nada. Pero nos está diciendo Efesios 2:10 que Él preparó obras para que andemos en ellas, en esas buenas obras. Ahora vayan a Tito, capítulo 1. Esto es la introducción únicamente. Tito, capítulo 1, 2 y 3. Se dice que Tito es el libro mejor, el libro de texto para evangelismo. Capítulo 1. Ahora, hay problemas en la iglesia. Es la razón por la cual Pablo dejó a Tito en ese lugar, dice el 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y luego describe los requisitos. ¿Por qué quiere Pablo que Tito establezca este tipo de liderazgo? Dice el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, enfatizando a los judaizantes. Seguimos leyendo. Uno de ellos, su propio profeta, dice el 12, dijo: los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ahora dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Una fe sana, saludable, buena doctrina. Y miren el 15, 16 son la conclusión. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Noten, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Y mire la conclusión: están reprobados en cuanto a toda buena obra. Han olvidado las buenas obras. Esta gente ociosa, hay este problema doctrinal en la iglesia de Creta, y Pablo deja a Tito con ese propósito, para corregir esta deficiencia. La gente profesa conocer a Dios, Pero cuando analizamos su vida, dice el apóstol Pablo, están reprobados. No tienen ninguna buena obra. Vaya al capítulo 2, ahí en Tito. Tito. Les habla a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, está hablando de cosas prácticas, que hagan algo, que sean cuidadosas de su casa, dice el versículo 5 a las mujeres, a los jóvenes, versículo 6, pero ahora al 7. Presentándote tú, Tito, en todo como ejemplo, ¿de qué? Buenas obras. ¿Dónde encajan las buenas obras en nuestra salvación? Vamos hasta al penúltimo, versículo 14. Quien se dio a sí mismo, o sea, Cristo, a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, ¿qué dice? Celoso de buenas obras. Este pueblo redimido ha sido redimido y se espera que tenga, que sea celoso de buenas obras. El capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Oh, ya no hago nada, al fin que el Señor lo hizo todo, me quedo quieto y esperando que venga por mí. Esa no es tu fe, esa no es una fe que salva. Seguimos leyendo, capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Si tú crees en Dios, en Cristo como tu Salvador, tu vida estará ocupada en buenas obras. Seguimos leyendo versículo, capítulo 3, verso 16. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Mis hermanos, este tema es muy candente para esa gente que solamente dicen, ya el Señor hizo todo por mí, no tengo que hacer nada, ahora estoy feliz, estoy contento y solo espero cuando el Señor venga por mí y toda la eternidad disfrutaré con Él. Si ese es tu concepto, es probable que no tengas la fe que salva. Porque la fe que salva es una fe que está activa, viva, que produce. Es lo que acabamos de mirar, la descripción que nos da aquí Tito. Obras. Mi hermano, la salvación, ya lo sabemos, es por gracia para los que están en Cristo, por supuesto, ahora lo entendemos así. Pero si tú ya estás en Cristo, tu vida está ocupada en buenas obras. Si no está tu vida ocupado en eso, hay un gran problema. Mira, la salvación es un paquete. Todo viene en un paquete. Algunos tratan de ubicar ciertas doctrinas. Esta es primera, esta es segunda, esta es tercera. Yo nomás le digo, mire, la salvación es un paquete. La adopción, la elección, la conversión, la regeneración y la santificación. La salvación, digo, la santificación no está excluida. Es parte del paquete. Si tu vida no está en el proceso de santificación, no tienes la fe salvadora. Otra vez, Este es el juicio del creyente, según lo que haya hecho. Es muy importante. La vida larga o vida corta. ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? ¿O qué estás haciendo con tu vida? Algunos se glorían. Dicen, oh, yo tengo 90 años y mírame, todavía ando acá y me muevo. Unos que llegan hasta los 100. Es que yo vivo bien delante de Dios, por eso he vivido tantos años. No te engañes. Hay hombres que han vivido, su vida ha sido muy corta. Está Henry Martin, vivió 31 años. Está David Brainerd, que he mencionado mucho, vivió 29 años. Y los biógrafos dicen de Brainerd que él, con esa corta vida de 29 años, hizo más que los que han vivido 80 años. Su influencia de esta vida, por lo menos hay 8 registrados que fueron influenciados por la vida de Brainerd. Esos otros 8 influenciaron más. Uno de ellos, William Carey, muy conocido en la obra misionera. Una vida corta, pero fructífera, ocupada haciendo buenas obras. Otros viven 80, pero no hacen nada. No hacen nada. Por eso los pastores llegan a cierta edad, y estoy hablando de predicadores, que se retiran. ¿Y qué hacen? Se la pasan paseando, divirtiéndose. No veo en ninguna parte de la Biblia que haya jubilación. No se mira eso en la Biblia. Algunos cristianos se jubilan, se toman su año sabático, puro descanso, puras vacaciones. Predicadores. Yo no me recuerdo que Pablo haya tomado un año sabático. Nunca he leído eso de él. No sé si alguno de ustedes lo ha leído. Yo no lo he leído. De esos hombres que he leído en la historia, ninguno de ellos hizo semejante cosa. El juicio del creyente, según lo que haya hecho. Por lo tanto, procuramos serle agradables, son las frases. Lo vamos a mirar, el texto, el versículo que leí, en el contexto que tenemos ahí. El primer punto, miramos el plan. Dice el versículo 10, desglosando bien el pasaje. Dice, es necesario, 5:10 de 2 de Corintios, es necesario. Es un plan establecido por Dios. Es necesario, es indispensable, es conveniente, es justo, es razonable que haya un juicio para el creyente. Es necesario. 5:10, pero miren, hay un pasaje paralelo, similar, en Romanos 14:10. Se repite la misma expresión. 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10 y 2 de Corintios 5:10. Que comparezcamos. Una necesidad. Es indispensable, inevitable, impostergable, ineludible. Como Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran. Está establecido que mueran. Aquí está establecido que comparezcamos. Pablo se incluye, todos que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. está establecido por Dios. Por lo tanto, no podemos evitarlo. Y hay cosas que son indispensables, nada va a estorbarlo para que eso suceda. Pablo oyó el mensaje angelical cuando iba camino a Roma y estaba en Corinto y había mucha persecución, y los ángeles vienen y le dicen a Pablo, el ángel, es necesario, Pablo, que comparezcas delante de César. Usted mira del trayecto hasta llegar a Roma, ¿cuántas tormentas se levantaron? ¿Lo mordió una serpiente? ¿Hubo peligros? ¿Ayunos? ¿No comieron por 14 días? Casi no. Estaban sufriendo grandemente. Los presos querían escapar estando en la nave, pero el plan de Dios no iba a frustrarse. Era necesario que Pablo llegara con César a Roma. ¿Llegó o no llegó? Sí llegó. ¿Por qué? Porque es necesario, había dicho el mensaje angelical. Había sido establecido por Dios, no se podía evitar. Mi hermano, este es el plan de Dios. Son cosas necesarias, existen en la Biblia muchas cosas que son necesarias y por lo tanto no se pueden evitar. Una cosa es necesaria, dijo aquel, se recuerda el Señor cuando habló con las dos hermanas. Una afanada con sus quehaceres y la otra se sentó a los pies de Cristo escuchando las enseñanzas de su Salvador. Una cosa era necesaria, no los trastes, era escuchar al Salvador. Hay cosas que son necesarias. El hijo pródigo, es necesario que hagamos fiesta, dijo el padre. ¿Por qué? Porque mi hijo estaba muerto y ahora aquí vive. Hagamos una fiesta. Es necesario celebrar la vida de tu hijo. ¿Se imagina, usted perdió su hijo murió, de repente se aparece con vida? ¿A poco va a estar sin emociones? Oh, qué bueno que ya apareciste, mi hijo, ya. No, va a ser una fiesta. Va a invitar a sus amigos. ¿Por qué? Es un gozo profundo que emana de su corazón porque hijo estaba perdido y ahora vive. Hay cosas que son necesarias. Es como Cristo. Era necesario que el Cristo padeciese, dice la Biblia. En Lucas 24:46. Era necesario que el Cristo padeciese. Es necesario que todos comparezcamos entonces delante del tribunal de Cristo. Esto le llaman el juicio Bema, el tribunal de Cristo. Allí no hay condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo, ¿se recuerda? No hay condenación. Por lo tanto, como mencionaba el hermano MacArthur, habla de evaluación, otros hablan de examinación, que en sí viene siendo similar. El juicio de nuestro pecado se llevó a cabo en la cruz. Entonces, ¿por qué es necesario que comparezcamos todos ante el tribunal de Cristo? ¿Por qué? Bueno, pasamos al segundo lugar. Hay un objetivo. Vuelva su texto ahí, 2 Corintios 5:10. ¿Para qué es el propósito? Para es la palabra clave, es el propósito. Cada uno, personal, reciba, habla de premio, según, es proporción, 4P. Propósito, personal, premio y proporción. ¿Cuál es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, para ello no olviden el tema. Es que procuramos serle agradables. Según lo que cada uno ha hecho, mientras estamos en el cuerpo, todo lo que hacemos, nuestro propósito es serle agradables a Él. Por lo tanto, es el objetivo que hay que estemos en la presencia de Cristo es, ¿para qué? Propósito, cada uno, personal, premio, la recompensa, que se usa aquí el texto, reciba, y según habla de la proporción. Es personal. Cada uno recibirás recompensa, proporción, según lo que haya hecho. No olviden la introducción. Obras no son para tu salvación, pero si estás en Cristo, estás produciendo obras. Y para eso vaya a 1 de Corintios. Veamos algunas cosas. Dejamos la segunda carta y nos vamos a la primera. Así como en Creta tenían problemas, la iglesia en Corinto también tiene problemas. 1 de Corintios capítulo 1, 2 y 3. Miraremos algunos pasajes. Capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, dice Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cristo, de Cefas y yo de Cristo. Hay cuatro grupos en Corinto: unos que son seguidores de Pablo, otros son seguidores de Apolos, otros de Pedro o Cefas, y los más espirituales de Cristo, bueno, según ellos. Hay una división en la iglesia. El 13, ¿acaso está dividido Cristo? No, claro que no. Entonces nos vamos al capítulo 3. Sigue el tema de Apolos 3:4. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y comienza el apóstol Pablo a señalar su vida de él, la vida de Apolos, porque parece que la competencia ya solo quedó entre dos. A Cefas lo hicieron a un lado y ahora solamente es Pablo y Apolos, el elocuente Apolos. Se conoce en la Biblia, era muy elocuente, tenía lengua de oro, como dicen. Apolos. Pero mire, Pablo comienza a desglosar las vidas, no menosprecia la obra que ellos hacen. Y dice el versículo 5, ¿qué es pues? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? ¿Qué son? Servidores. Pero no se quede ahí. Vea lo que sigue. Por medio. Es un medio que Dios usó para que ustedes hayan creído, por medio de los cuales habéis creído. Dios, ellos, aquí el apóstol Pablo está poniendo, ellos son el medio que Dios usó para que ustedes hayan creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado a Dios. Ve, la gloria se le está dando a Dios, pero está reconociendo a los medios que Dios usó, Pablo y Apolos. Seguimos leyendo el 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero miren el 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Ya dijo en el versículo 5 que son servidores, son medios. Son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá lo que estamos hablando en esta mañana, el tema, obras. Aunque cada uno recibirá, o sea, sí va a recibir su recompensa, y ahora mire la proporción conforme a su labor. Está en proporción de acuerdo, dice, a su labor. Si usted mira, yo creo que lo ha leído en los evangelios, la parábola de los talentos. Dios deja mirar que es justo. El que le dio 5 no esperaba 6 ni 7, trajo 5. Señor, me diste 5, aquí están, ganancia, 5. Bien, buen siervo fiel. Pero el que le dieron 1, ¿qué hizo él? Fue y lo enterró. Dios hubiera exigido lo mismo, 1. Otra vez estamos hablando de proporción. Apolos y Pablo son medios, son instrumentos. Dice el versículo que sigue: porque nosotros somos colaboradores. En el 5 dice servidores y ahora dice colaboradores de Dios. Mi hermano, Dios no está mandando ángeles. Él mandó a la iglesia para dar a conocer su mensaje. El domingo pasado hablábamos de eso, Mateo 28. Dios no mandó a Miguel o a Gabriel, el arcángel, o ángeles, ni serafines. Dios mandó a su iglesia. Ustedes son el canal, el medio para que el evangelio fluya y se extienda para otras personas. ¿Qué usted está haciendo? Nada. Yo no tengo que hacer nada, ya soy cristiano, soy salvo por gracia. Me quedo aquí y si Dios va a salvar, pues que salve. Pues yo para qué sirvo, soy inútil de todas maneras, Él es fiel, yo no. Me quedo aquí y no hago nada. Es una actitud irreverente, ignorante. Dios no va a mandar ángeles para que proclamen el evangelio. Ya dio la orden. Ustedes y yo, la iglesia, debemos de hacer el trabajo. Usted está sentadito ahí cómodo, engordando mucho, y digo, no por comer los tacos, sino aprende y aprende el evangelio. Va a explotar. Debe de fluir de su boca el mensaje para que otros escuchen. Pero nada más usted está recibe y recibe. Estos son servidores, son colaboradores. Y ellos van a ser recompensados, dice, según o conforme a su labor. Y dice Pablo, seguimos leyendo, verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo dice, yo puse el fundamento. ¿Qué quiere decir? Yo llevé el evangelio, por mí conocieron a Cristo. Dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Yo les llevé el mensaje, pero ahora hay que edificar encima. Ya conocen a Cristo, hay que construir. La iglesia tiene su responsabilidad. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras, ahí comienza a identificar los elementos, los materiales que se usa para construir. Y si seguimos leyendo, dice el versículo 13, la recompensa, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, otra vez, no olvide las obras, la obra de cada uno, obras, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar, la va a examinar, la va a evaluar. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, o sea que edificó encima del fundamento que había puesto Pablo, dice, recibirá recompensa. ¿Ve? Premio, recompensa. De la obra va a haber premio, va a haber recompensas por la obra. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sí, no se pierde, está salvo, pero va a entrar al cielo como pollo rostizado, todavía oliendo. Dice, por fuego, sí eres salvo, pero ¿No quiere traerle gloria a su Dios, a su Salvador? ¿No quiere vivir de esta manera? Mi hermano, versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, ni en Pablo ni en Apolos, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. No está haciendo, si usted analiza cuidadosamente el texto, Pablo no está anulando o diluyendo o rebajando la gloria de Dios. No, él le da la preeminencia, la gloria a nuestro Dios. Pero ubica en el lugar correcto la obra del creyente, la labor del creyente. No está quitando nada, nada de la persona de nuestro Dios. Pero no está minimizando la obligación, la responsabilidad que tenemos nosotros de hacer este tipo de obra. Obras. Si usted lee el libro de Hebreos, el capítulo 13, mire, 12 capítulos de Hebreos se han tratado sobre doctrina. Pero cuando llega al capítulo 13, versículo 1, comienza. Obras. Obras. O sea, está hablando de la fe práctica. 12 capítulos de doctrina y el último concluye con cómo debes de vivir. Acuérdate de los presos, de la hospitalidad, de los maltratados. Está hablando, hagas obras. Acaba de hablar en el capítulo 11 que la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y da una descripción de la fe en estos hombres. Pero en el 13 ahora habla de obras. Esa fe del capítulo 11 tiene obras. Miren los hombres en la historia. Hay algunos que yo no sabía y con el tiempo salen cosas a la luz y descubro de hombres que he admirado, como les he mencionado, Spurgeon, por ejemplo. Él, yo no sabía mucho hasta, no sé, 2-3 años tal vez. Me enteré que este hombre, 2 orfanatorios eran sustentados por él. 2 orfanatos. George Whitfield también, que he mencionado de él, tampoco sabía mucho. Sé de Mueller, que estaba enfocado mucho en ese ministerio, pastorado, y aparte tenía orfanatos. Pero estos hombres yo no sabía. Entonces, cuando yo me meto en todo esto, miro estos predicadores, estaban ocupados. Entonces, mi hermano, en buenas obras, ¿usted qué está haciendo? Lo que miramos aquí en el texto en Corinto nos está hablando que habrá recompensas. La Biblia habla de coronas, y no sé qué usted se imagina, que le van, tal vez por las películas, dibujos, se imagina que le van a poner una corona, y si trabaja mucho le van a dar 5 coronas, van a estar ahí, parece el Papa, en la cabeza ahí hacia arriba. No sé qué imagen tiene, pero según la Escritura, las coronas no es para gloria suya, porque si fueran para la gloria suya no entraría al cielo. Para comenzar, no entraría ahí, porque ahí no va a haber esa clase de pecado. Entonces, ¿cuál es el significado, el valor de todo esto? Cuando habla de coronas, habla de mayor gloria para Dios. Mire Apocalipsis capítulo 4. Aquí no vemos ningún rasgo de arrogancia, soberbia. Ya vimos en algunos domingos pasados la persona de Cristo a la luz de Apocalipsis, pero solamente quiero señalarles el capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí no hay nada de soberbia. Cuando usted sirve a Dios, la recompensa que tendrá será mayor gloria a su Salvador. Usted nada. La gloria será para Él. ¿Y no quiere usted exaltar más a su Señor cada día? ¿Cuál es el anhelo? Cuando usted contempla la vida de Cristo y todos los sufrimientos a que constantemente hacemos alusión aquí, no es una motivación para ocuparse en hacer obras, cosas, servicio para la gloria de su Dios. ¿No es una motivación esa? Y cuando llegue delante de Él, no le va a dar esas cosas en su cabeza. Usted va, todo lo que ha hecho es: tú eres digno, Señor. Esto fue lo que hice mientras estaba en el cuerpo, para tu gloria. Es la exaltación de Él. ¿Para qué nosotros necesitamos? Nada. Estaremos en su presencia, eso es suficiente. Viviremos para adorarle siempre. Entonces, miramos el plan, el objetivo. Y no olvide lo que dice Lucas. Vaya ahí, antes de pasar al número 3, Lucas 12. Lucas capítulo 12. Sí, es preocupante que la iglesia, muchos de los creyentes no han entendido esto y enfatizan ciertas doctrinas y se quedan pasivos sin hacer nada, la gente que está en las congregaciones, solamente gozándose, dicen. Lucas 12, dice el versículo 22, dijo luego a sus discípulos, es a ellos, ya no se interrumpe nada hasta el versículo 41, el discurso de Cristo. Note eso, tenga presente, lo que Él habló, lo habló a sus discípulos. Versículo 41, entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, y comienza allí con la parábola del mayordomo fiel y prudente, y hace algunas unas cosas que son notorias aquí. Dice que hay bienaventuranza, dice el versículo 43, bienaventurado aquel siervo, 45, mas si aquel siervo dijere en su corazón, hay el contraste, pero el 43 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. El contraste, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No sabe usted qué responsabilidad tiene. Ha escuchado mucho. Ha escuchado mucho de la palabra de Dios. Usted es responsable de todo el conocimiento adquirido, de todo lo que Dios le ha proveído, yo le he proveído un lugar, le provee salud para que esté miércoles, domingos, constantemente ha estado. Le provee que tenga una visión para que pueda leer. Todas las cosas que Dios le ha proveído, usted es responsable. Mayores privilegios adquieren grandes responsabilidades. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. No piense que va a escapar. Si su vida no está haciendo obras y dice que ha entendido la fe, no cuadra, como decimos. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Porque si realmente ha entendido la fe verdadera, la fe salvadora, es obvio que su vida está produciendo obra, está haciendo. Es lo que dice nuestro texto. Según haya hecho. Habla de hacer. Pasamos al tercer punto. Entonces, hemos visto el plan objetivo y hoy vemos el tiempo. Y la clave es esa. Mientras, 2 Corintios 5, nuestro pasaje que tenemos, mientras, esa es la clave, este término, mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Pues mientras estaba vivo. Pues sí, mientras está en el cuerpo. Por eso el tema, el capítulo 5 de 2 Corintios tiene que ver con eso. Desde el versículo 1 habla de la muerte. El cuerpo nuestro va a perecer. Así que vivimos y confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice el capítulo 5, versículo 6. Si estamos en el cuerpo, pues estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, si más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo, o sea, morir y estar presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Cuando esté en su presencia, pues voy a agradarle a mi Señor. Pero mientras estoy aquí, dice, en el cuerpo, quiero agradarle. Procuro, me esfuerzo, me esmero, es lo que la palabra dice, procuro. Quiero agradarle a mi Señor aquí. No quiero crearle desagrado a Él. Procuramos serle agradables mientras estoy en mi cuerpo. Esto habla de la mayordomía de la vida. Tiempo. Tiempo. Mi hermano, ¿cuántos años piensa que va a vivir? Alguna gente cuando le habla a uno del Evangelio dice, no, pues estoy muy joven. Ya, cuando esté más grande entonces. El puro cascarón le trae a Dios, ¿eh? Las riumas y todas esas cosas. ¿Te imaginas? Lo mandan para que vaya a evangelizar o a visitar, a andar ahí con su bordón y apenas si puede. ¿Cuánto piensa vivir? Dice Dios, mientras estás en el cuerpo. ¿Cuál es la etapa de productividad en tu vida? ¿Cuando tengas 60 años? ¿Cuándo tu vida va a comenzar a moverse? Pues sí, ya los viejitos, como se les acerca ya la muerte, se hacen cristianos por interés y por conveniencia y por miedo a la muerte. Es como los que están en la cárcel. Aquí están libres y les decimos, vengan, les hablamos del Evangelio y no quieren nada. Los meten a la cárcel y le dicen a la mamá, mami, ahora sí voy a la iglesia todos los domingos, leo la Biblia. Bueno, pues que te quedas, estás encerrado. Lo sacan y otra vez lo mismo. Hablaba con una mujer esta semana, me dice que su hijo está otra vez allá adentro. Ay, mamá, dice que le dice, yo leo la Biblia, dice. Digo, y cuando sale, dice, no, pues vuelve a lo mismo. ¿Y qué pasa? Pues lo vuelven a agarrar y se lo vuelven a llevar. Es cristiano en la cárcel, pero afuera no puede ser cristiano. Entonces, mientras, estamos hablando de la mayordomía de la vida. Dice la Biblia en el Salmo 90, versículos 9 y 10, que la vida del hombre es 70 años y 80 ya es con mucho trabajo. Los que están aquí ya tienen sus 70 años, ya saben de esto. Ya todo les rechina. Si se paran, si se sientan, bueno, algunos ya ni se quieren sentar porque ya no se pueden levantar. Ya los que están en los 70 ya saben. Y si ya está a los 80, pues ya casi, casi se le está acabando la cuerda ya. Ya no puede. Esta es la vida del hombre. La pregunta o la exhortación de Pablo aquí dice: mientras, lo que hayas hecho mientras estabas en el cuerpo, mientras, de eso vas a responder, es la mayordomía de la vida. Pablo les dice a los efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué has hecho con tu vida que has vivido? Vamos a hablar con los 20 años. ¿Qué has hecho en tus 20 años que has vivido aquí en la tierra? Piensa tú que estás aquí, que tienes 20 años. Para abajo. ¿Qué has hecho con tu vida? Tú que tienes 30, largos años. ¿Qué has hecho con esos 30 años que Dios te ha dado mientras estás aquí? En el cuerpo, con vida. Los cuarentones. ¿Qué has hecho con esos 40 maravillosos años que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Y los del tostón? 50. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué haces? Y ya los demás, ya 50, ya ni contamos, ¿verdad? Los más arriba de 50. Mientras, ¿sabe? Había en Israel una ley para los levitas. Eran tan estrictos que ya muchos de aquí estamos descalificados, varios de aquí. A los 50 años los eliminaban. Los eliminaban. Uno diría, estoy en la etapa de mi fortaleza. Les invito a mirar unos pasajes, números. Es interesante cuando hablamos de la edad o de la vida. Números, capítulo 4. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8 son leyes para los levitas, los que sirven en el tabernáculo. Están ocupados sirviendo. ¿Sí lo tiene? Versículo 3. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. 23. Versículo 23. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Están señalando aquí en este escrito por las familias que sirven a Dios. Versículo 30. Desde la edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. 35. Desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. 39. Desde la edad de 30 años, bueno, ya está muy repetido, ¿no? Solo quería marcarles esto. Versículo 39, versículo 43, versículo 47, es la misma expresión. Ahora vayan al capítulo 8, es la conclusión, capítulo 8, y vean esta conclusión que se da. 8, versículo 25 y 26. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Esa es la ley para ellos. ¿Te imaginas? Si tienes 20 y hasta los 50, si fueras levita, y aquí parece que hay puros levitas, como dicen, porque levitan a la Biblia, levitan a la oración, levitan venir al culto y levitan a todo. Sí, son levitas, dicen, porque levitan a todo. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo mientras estás vivo? De eso vas a responder. ¿Qué estás haciendo? Solamente hay dos posibles ocupaciones: haciendo lo bueno o haciendo lo malo. No hay un punto tres, porque la pasividad va con el malo. No más hay dos, es lo que dice la Biblia. No hay punto tres. ¿Estás procurando serle agradable a tu Señor en toda tu manera de vivir, según Primera de Pedro 1, 13 al 18? ¿Que estás procurando agradarle en la vida mientras estás aquí? Es mientras estás en el cuerpo. Es chistoso, saqué una información. Si vives 78 años, si vives 78 años, vas a pasar 25 años durmiendo. Para los que viven, duermen sus 8 horas. Se acuesta temprano y se levanta a las 6, 7 de la mañana. Otros se levantan a la 1 o a las 12. Eso hay que sumarle y sumarle. En vez de 25, yo creo que 50 años durmiendo. O sea, no sirven para nada. Tienen su mente enajenada, por eso no piensan, tan torpes. Por eso. 25 años durmiendo, si vives 78 años. 8 años te la pasas comiendo. Si vives 78 años, 8 te las pasas comiendo. Un año y una tercera parte en entretenimiento. ¿Cómo se divierten los cristianos? Inventan cosas y andan pura diversión. No se están ocupando en buenas obras. 531 días se tarda la mujer en vestirse. Si vive 78 años, hermanas, 531 días. ¡Qué espantoso! Debería darles vergüenza. 177 días en vestirse un hombre. 10 años trabajando. Dicen que trabajan mucho, pero haciendo una algo resumido, son 10 años trabajando. 9 años viendo la televisión o la media, todo lo que hay, celulares, todas esas cosas, computadoras. 9 años, si es que vas a vivir 78 años. 4.3 años manejando. Y vaya que sin los freeways. 1.5 año, un año y medio, te la pasarás en el baño. Y de veras, si algunos se tardan una hora allá adentro. Fíjese, si queremos, hacemos una tabla y dividimos el tiempo que pasas aquí nada más en el templo y fuera. Ahora, no estamos hablando de que estás sirviendo a Dios. Estamos hablando de que asistes, solamente, no sirviendo al Señor, solamente asistiendo, únicamente. Si la semana tiene 168 horas, si tú vienes el miércoles y el domingo, pasaría 5 horas en la iglesia a la semana. Si vienes los domingos, los miércoles, y si vienes a tiempo, eres puntual, y si no faltas. 672 horas por mes, 20 horas pasarías en la iglesia, otra vez, viniendo miércoles y domingos, y si es que no faltas. Pero si vienes una vez el domingo, una vez al mes, nada más, como algunos acostumbran, como decían en mi rancho por allá, nada más cada vez que viene el obispo, es cuando asisten, tenemos que reducir, tenemos que restar. El año, se imagina, tiene 8,064 horas. Si vinieras domingo y miércoles serían 240 horas, si asistes domingo y miércoles. Ahora, la mayoría solamente los domingos vienen, y si vinieras todos los domingos, apenas, se imagina, serían 12 horas al mes, apenas, en 8,064 horas, apenas 12 miserables horas dedicarías al mes a tu Dios. Eso asistiendo. No estamos hablando de servir. ¿Qué estás haciendo mientras estás en tu cuerpo? Haz cuenta, ¿qué estás haciendo mientras estás en tu cuerpo? ¿Qué haces? Si vinieras cada domingo, cada miércoles, bueno, eso no es servicio a Dios. Vienes para ser instruido en la palabra, para adorar al Señor. Pero estamos hablando extra el servicio que ofreces a Él. Esto nada más es asistiendo, no sirviendo. Estás visitando al enfermo, al huérfano, al preso, estás ayudando al necesitado, parte de tu obra, estás compartiendo el evangelio, como escuchábamos el domingo pasado, estás compartiendo el mensaje, haciendo la obra de Dios. ¿En qué estás usando tu tiempo, tu vida? Se te está acabando, se te está deslizando tu vida, no te das cuenta. Ahorita que puedes, deberías, que estás con energía, deberías de ocuparte para servir a Dios. Vas a responder de lo que hayas hecho mientras estabas en el cuerpo. Es el tiempo. Por eso Tito nos exhorta, procuremos vivir sirviéndole a Él. Procuremos, dice Tito, y Romanos habla de procuramos serle agradables a nuestro Dios. No sé si tu amor por Él te mueve y quieres vivir agradándole a Él. Mi hermano, está establecido, pero ahí solamente irán los hijos de Dios. Si tú dices, profesas, como dice Tito 1, profesas conocer a Dios, pero tu vida no tiene obras, buenas obras, es probable que tú no vas a ir al tribunal de Cristo, porque ahí solamente van a ir creyentes, cristianos. Y no lo podemos desligar. La santificación, las buenas obras, toda esa parte práctica aquí en la tierra está ligada a la salvación auténtica, no falsa profesión. Si no te estás ocupando, otra vez, Tito 1:16, fueron reprobados en cuanto a buenas obras. Fueron reprobados, no pasaron el examen. Si tú dices conocer a Dios y no estás produciendo, no te estás ocupando en buenas obras, es probable que no tienes la salvación. Deberías de volver, examinar tu vida, cómo estás delante de Dios. Oramos en esta mañana. Incline un momento su rostro y... Ahora, no quiero que te vayas con esa falsa impresión o una impresión equivocada, que pienses que la salvación tiene, las obras tiene que ver con tu salvación. No quiero que te vayas con esa impresión. Entiende, tus obras no tienen que ver nada en absoluto con tu salvación, las buenas obras, nada. La salvación tuya comenzó en la eternidad. Fuimos elegidos en la eternidad. Mis obras no tienen valor alguno para mi salvación. La obra de Cristo es suficiente, completa, absoluta. Pero si ya tienes esa salvación, tu vida no es pasiva, es una vida que está activa, sirviendo al Señor. Ahí en tu lugar, un momento, reflexiona, piensa en eso. ¿Cómo está? ¿Has entendido qué papel tienen las buenas obras? Para que no estés engañado, para que no pienses que tiene algo que ver. Nuestras obras para salvación, dice Isaías, son como trapo de inmundicia. Lo único que cuenta es la obra de Cristo. Padre, gracias, Señor, en esta mañana. Te adoramos por esa obra, no obras, obra única, perfecta, absoluta, que Cristo llevó a cabo en la cruz. Entendemos que nuestra salvación comenzó en la eternidad pasada. Nada tuvimos que ver. Gracias por darnos la salvación en Cristo. Pero a aquellos que ya tenemos esa salvación, esas vidas tienen el distintivo de ocuparse en buenas obras. Señor, ayúdanos a tener claridad. Que haya un entendimiento, Señor, oh Dios, para que tú seas glorificado y nuestras vidas vivan esa vida que quieres que vivamos aquí en la tierra, Padre. Bendito eres nuestro Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Solamente quiero leer un pasaje para terminar en la versión de las Américas. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Lo leo nuevamente. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1:13. Que Dios les bendiga.